Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy lunes 13 de junio, las 8 y un minuto. Esto es el programa online El Cielo desde un Cubo, infoprision.com. Aquí estaremos hasta las 9 y media de la noche, dando un poquito de luz o al menos comentando todas estas cosas del mundo jurídico penitenciario que apenas tienen repercusión en los medios, en estos medios utilizados al poder o al sistema, en el cual pues las noticias que tienen cierta trascendencia, pues solamente digamos lo que puede causar cierto morbo al prime time, pues es lo que se utiliza para sacarlo al exterior. Pero existen una serie de acontecimientos que aquí pues tratamos de al menos de que salgan a la luz. Son ahora mismo las 8 y 2 minutos. Aquí en la Comunidad de Madrid hace un calor de justicia. Y nada, seguimos con la sintonía y en breves segundos entramos de lleno en materia penitenciaria. Entramos en materia penitenciaria y destacar como primera noticia, aunque son dos noticias en una, es pues de todos es conocido que hace exactamente la semana pasada el sistema penitenciario se puso en estado de alerta, ya que el narco Sito Miñancos sale de prisión para cumplir un permiso de 3 días. Conocido como Sito Miñancos, ha salido de la prisión de Algeciras para disfrutar de un permiso de 3 días que le ha concedido la sección primera de la Sala a lo Penal de la Audiencia Nacional. Así lo ha confirmado Europa Press Instituciones Penitenciarias, que ha indicado que Sito Miñancos deberá regresar a seguir cumpliendo la condena tras disfrutar los 3 días fuera del penal. La Audiencia Nacional acordó conceder al narcotraficante gallego este permiso que había solicitado porque sostiene que cumple los requisitos para ello. Además, tuvo en cuenta que Sito Miñancos cumplía el 28 de marzo de 2009 las 3/4 partes de su condena por un delito contra la salud pública, ya que le fue intervenido un alijo de cocaína. Los requisitos para acceder a este tipo de beneficios penitenciarios son, además de haber cumplido la 1/4 parte de la condena, que el reo esté apuntado en segundo grado, que te concedan ese tipo, a ver, yo te apunto en primero, en segundo, que desde luego hay un desconocimiento absoluto. O sea, en el mundo informativo hablan por hablar, o sea, es que, pero en fin, y que cuente con informes que avalen su buena conducta en el centro penitenciario. Sobre este último punto, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario en el que cumple condena Sito Miñancos emitió un informe que avala la buena conducta del condenado, que fue apoyado por 6 votos a favor y 2 en contra de conceder el permiso de salida. Entre los votos en contra figuró el educador de la prisión de Algeciras, donde cumple condena actualmente el gallego. Oposición. Por su parte, el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro Antonio, solicitó una ampliación del informe sobre Sito Miñancos y la Junta de Tratamiento volvió a avalar el permiso, aunque el fiscal antidroga se opuso a su concesión. Finalmente, el juez de Castro se negó a concederlo teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y por considerar que existe riesgo de fuga. Bueno, pues esto, digamos, esta es la noticia que salió el viernes, y hoy lunes, pues Sito Miñancos ha regresado en la mañana de este lunes a la prisión de Algeciras, después de disfrutar de un permiso de 3 días. Así lo ha confirmado Europa Press, fuentes de instituciones penitenciarias que han indicado que el preso ha regresado sin novedad a la cárcel para seguir el cumplimiento de su condena tras haber visitado a su familia. La sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional acordó conceder al narcotraficante gallego este permiso que había solicitado porque cumplía los requisitos para ello. Pues ahí está el tema. Hace la semana pasada, concretamente con el forero Pitufo, que hoy desgraciadamente no se encuentra con nosotros, ya que está disfrutando de unos días de vacaciones. Desde aquí le quiero mandar un saludo. Pues estuvimos hablando sobre ese riesgo que tienen a la hora de conceder los permisos, que es todo sujeto por palillos, porque ahora no recuerdo exactamente los datos, pero es aplastante el número de personas que regresan de nuevo al centro penitenciario. O sea, es un porcentaje de un 0,4, un 0,6 de los que no llegan a regresar. Así que, pues nada, seguimos en esta lucha por abrir frentes. Verdaderamente, Sito Miñancos, pues claro, es un personaje, es un preso con mucha repercusión mediática, pero que a fin de cuentas viene a ser general a todos. O sea, que destaca por el nombre de Sito, porque es un famoso narco, como los Ubiña, los Charlines y tal. Pero bueno, si está dentro del ámbito de la concesión de permisos, ¿por qué se le va a denegar? Pasamos a otra noticia, y es sobre una investigación que se está abriendo sobre un interno que falleció en la prisión de Jaén. Dice que el interno fallecido compartía celda con otro preso que ha manifestado a los funcionarios que no notó nada raro durante la noche. Estaba en su celda en la cárcel provincial de Jaén 2, muerto. Se investiga las circunstancias del fallecimiento, aunque los posibles datos recabados apuntan a una sobredosis como causa más probable. El interno fallecido compartía celda con otro preso que ha manifestado a los funcionarios que no notó nada raro durante la noche. Simplemente se acostaron cada uno en su catre y a la hora del recuento su compañero no se levantó. El fallecido contaba con un amplio historial a sus espaldas, vecino de Linares y donde era bien conocido también en círculos policiales. Más de la mitad de la población reclusa del centro está ya en módulo de respeto y en unidades terapéuticas en las que han dejado las drogas. Aún así, el índice de población reclusa que ingresa con ámbitos de consumo de drogas, de varias drogas, es muy alto y la droga circula entre rejas. En la inmensa parte de los casos, los que meten la droga en la cárcel son familiares directos de los reclusos, la esposa, el hermano, la novia, la madre o la abuela. Introducir en el centro penitenciario las pastillas tranquilizantes o el hachís o la coca es para ellos una prueba de amor, una cuestión de humanidad. Hay que ayudar al chico a sobrellevar el mono, o simplemente hay una buena oportunidad de negocio dentro de la cárcel. Pues realmente me inclino más a la oportunidad de negocio, que se llega a pensar de que es una prueba de amor, pero en fin. Y claro, destaca quizás la inmensa parte de los casos, los que meten la droga en la cárcel son familiares directos. Bueno, es una buena parte, sí, pero sabemos que existen muchas vías por donde entra la cárcel, no solo por los familiares. Pasamos a otra noticia. Presos y sus familias piden que llegue el bus urbano hasta la prisión de Botafuegos. Presos y familiares de internos de la cárcel de Botafuegos han rogado que se tomen las medidas oportunas para que el autobús urbano vuelva a llegar hasta la prisión, algo que no sucede desde hace aproximadamente un mes. Estos requerimientos han sido incluso traslados a los responsables del centro penitenciario junto con una descripción de los trastornos que causan a la situación. Las personas que no disponen de automóvil propio, por tanto, tienen que recorrer a pie la distancia existente entre la cárcel y la rotonda del nuevo cementerio, que es donde se queda el autobús. La Delegación de Protección Ciudadana prohibió el tránsito por el tramo en cuestión a los vehículos con un peso superior a 3,5 toneladas, de acuerdo con un informe técnico que la desaconsejaba, por el estado de la vía. No se ha observado movimiento en la zona que permita pensar que en breve, bien se eliminará la restricción o bien se arreglarán los condicionamientos para que provocaban ese, digamos, peligro. Es un tema que nos preocupa, reconoce Francisco Márquez, director de la prisión de Botafuego. No todo el mundo puede pagarse un taxi, constantemente vienen familia porque son citadas por los trabajadores sociales. También está la gente del centro de inserción social, voluntarios que acuden al centro, algunos mayores. Pues esperemos que se solucione este problema, porque realmente que tengan que andar, pues no sé exactamente la distancia que puede haber, pero me imagino que será una distancia considerable. tanto el ir como para volver, pues no es un plato de buen gusto, y sobre todo quizás por las condiciones que puede darse, tanto calor extremo como frío y lluvia, ¿no? En fin, que se solucione pronto este inconveniente. Pues seguidamente vamos a pasar con la música. Vamos a poner primero un tema. Pues vamos a pasar a un poco de, vamos a decirlo, de rock español. Es un tema que lo puso entre líneas y a mí me gusta. Son Héroes del Silencio y No Más Lágrimas. Aquí Héroes del Silencio, No Más Lágrimas. Un tema realmente muy, muy bueno. Bueno, pues seguimos con las noticias del ámbito penitenciario. Nos quedan apenas 2 minutos, a ver si nos da tiempo para cantar esta noticia, que dice así: 2 presos han destrozado parte del módulo 5 de la prisión de Aranjuez y posteriormente han intentado fugarse del hospital Gregorio Marañón. Según ha denunciado este viernes pasado la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP, de Aranjuez, y han confirmado Europa Press fuentes de la Benemérita. Los hechos ocurrieron, esto ocurrió el jueves de la semana pasada. Los funcionarios comunicaron a los internos tal y tal que iban a ser trasladados al módulo de aislamiento temporal por orden de dirección, ya que, según informaron a Europa Press, fuentes penitenciarias el día anterior habían agredido a otro interno. Bueno, en resumen, se negaron, se enfrentaron, se plantaron delante de los funcionarios, empezaron a romper sillas y mesas y haciéndose parapetos por si iban a entrar pues el grueso de funcionarios a reducirles, y bueno, pues rompieron cristales y bueno, desgraciadamente mesa de ping pong, y bueno, dicen que el espectáculo era bastante dantesco. Más tarde, o sea, buscaban el refugio, buscaban el respaldo del resto de la población reclusa del módulo, el cual no lo consiguieron. Y bueno, como siempre, claro, lees cosas que ciertamente los funcionarios tuvieron una gran actuación, ha indicado el sindicato de los funcionarios, ni que fueran estrella del rock and roll, pero en fin. El espectáculo del módulo era dantesco, más de 20 cristaleras rotas, su reposición costará más de 2.000 euros. Y según, ya que se autolesionaron y además con cortes profundos, se los tuvieron que llevar al Hospital Gregorio Marañón y fueron conducidos por la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil. Y allí también intentaron una fuga, que de hecho iban esposados y bueno, se liaron a cabezazos ya, empujones, y salieron corriendo, pero no, fueron detenidos en apenas 10 metros, pone aquí. Ya aprovecha el sindicato y ha criticado la nefasta política penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por pretender acabar con los primeros grados, medidas para los internos más peligrosos, progresándolos a segundo grado. Bueno, pues eso es una opinión personal del sindicato de funcionarios, claro. Bueno, pues hemos llegado al fin, digamos, del apartado del foro, y ahora pues vamos a entrar pues al Facebook de la página, de la web, mejor dicho, perdón, donde allí pues tenemos también un número amplio de noticias, y en el cual pues destacado pues a lo largo de la semana, realmente de los 3-4 últimos días, hemos sacado un par de noticias tan solo, bueno, un par, unas cuantas noticias que vamos a comentar, ¿no? Entramos de lleno. Pues destaca como primera noticia, pues ya sabéis lo que ha sucedido, digamos, este fin de semana con Anonymous, la detención rápidamente mostrada ante todos los medios bailarines del sistema, del ataque informático de la cúpula de Anonymous, ¿no? Una cúpula que es gente anónima, pero bueno, parece ser que la policía y los medios de comunicación, con tal de etiquetar y poner nombre a algo, pues se buscan a falsos culpables, vamos a decirlo así, ¿no? Porque Anonymous, ellos se definen como una organización que nadie manda, que todos son, cada uno es miembro y a la vez no lo es, pero bueno, aquí enseguida catalogan, ¿no? Bueno, pues la medida de el rápido control de la cúpula llevó consigo pues un ataque informático de Anonymous contra la web de la policía. Una supuesta acción dejó sin servicio brevemente la página web, pese a que los afectados afirmaron haber acabado con la cúpula esta semana. La web de la policía se quedó sin servicio durante un breve periodo por un supuesto ataque informático. La difusa red de activistas que opera a través de internet, la operación se coordinó para las 11:30 del sábado. Los presuntos autores se jactaron a continuación del resultado en las redes sociales con el aplauso de sus seguidores. Esto viene pues al supuesto este ataque, al supuesto reciente descabecimiento de la red de activistas. No supone su final, eso está claro, porque como no hay cúpula, pues cómo van a descabezar, ¿no? La policía matizó más tarde que Anonymous seguiría operando porque es incontrolable, así ocurrió este sábado, pero rápidamente se sacaron. Y aquí tengo a continuación, voy a narrar, pues, la nota de prensa del portavoz de la policía, que desde luego, perdón por la expresión, es pamear y no echar gota, ¿no? Dice: la absurda e injustificable mascarada vivida ayer con la supuesta desarticulación de la cúpula de Anonymous, un movimiento que de modo alguno es una organización y que en ningún caso posee nada que pueda ser considerado una cúpula, ha evidenciado una cuestión clara en nuestro país: la manera en que se está manejando los medios de comunicación para construir una realidad paralela y desinformar a una parte significativa de la población. En el caso de nuestro país no se puede hablar de control férreo ni de imposiciones a los medios. Vivimos en un país democrático en el que los medios, aunque puedan tener desgraciadamente algunos condicionamientos derivados de temas como una línea editorial o una publicidad institucional, son generalmente libres para informar como lo deseen. Los métodos utilizados para la intoxicación informativa en nuestro país son mucho más sutiles, aunque a fuerza de retorcerlos empiezan a resultar cada vez más patéticos, y se basa en la famosa frase de William Gibson: el futuro ya está aquí, solo que está desigualmente distribuido. La nota de prensa de la policía es sencillamente mentira. Su lectura por parte de alguien mínimamente informado es simplemente un chiste. No se trata de confusiones, de interpretaciones candorosas o sencillamente de ignorancia. Aún teniendo presente la juiciosa frase que afirma que no debemos atribuir a la malicia aquello que no pueda explicar por miedo, ignorancia, incompetencia o estupidez, las falsedades en la nota de prensa dejan claro que se trata de una maniobra clara de desinformación malintencionada. Que la información difundida sea mentira es completamente irrelevante si una parte significativa de la población va a creérsela. Y esto es preciso analizarlo con la mentalidad no de quien lee esta página, sino con las personas que escasamente expuestas a la tecnología. Analicemos las mentiras presentes en la nota en orden de aparición. Claro, es muy extenso y no vamos a dar tiempo a todo, pero bueno, destaco: atribuir a tres personas la totalidad de los ataques de DDoS realizados por todos los anónimos en todo el mundo, e incluso algunos realizados por otros grupos como LulucSec, que carecen completamente de relación con Anonymous, simplemente una falacia. Utilizar una nota de la OTA que hablaba de la amenaza de Anonymous puede suponer, por su capacidad potencial de acceder a información sensible de gobiernos, ejércitos y corporaciones, para equiparar estos delitos con los de, entre otros, Al-Qaeda, que se dedica a poner bombas y asesinar miles de personas en todo el mundo. Desproporcionado y completamente inmoral. Suponer que se trata de una organización que tiene una cúpula que puede ser desarticulada, el error más evidente, más criticado a través de Twitter, esto es una mentira, de que uno de los detenidos protegía en su domicilio un servidor desde el que se coordinaron y ejecutaron ataques informáticos a páginas web gubernamentales, financieras o empresariales de todo el mundo. Desde esta evidencia, en Gijón se atacaron los sitios web de la tienda PlayStation de Sony, el BBVA, Bankia, Enel y de los gobiernos de Egipto, Argelia, Libia, Irán, Chile, Colombia y Nueva Zelanda. Pocas cosas pueden ser sencillamente más ridículas. Calificar de Anonymous como una organización de hackers, su estructura en células independientes y tan independiente. Son usuarios individuales, normales y corrientes, como tú y como yo. Bueno, y luego he visto además que aquí, a ver si lo encuentro, hablan de, bueno, la injustificable mención a ETA. O sea, ya la muerte de Manolete no se la atribuyen porque en aquel tiempo, bueno, no existía la informática, sino también se lo hubieran agenciado. Dice: la injustificable mención a ETA difundida a través de EFE como forma de construir conexiones de una fortísima connotación negativa identificables por el gran público. La propia nota EFE vuelve a incidir en todos los errores ya señalados anteriormente como forma de asegurar su difusión a través de un gran número de medios. El tratamiento completamente injusto de los detenidos con total y absoluta falta de respeto a la presunción de inocencia. Solamente destacó, añade aquí, es sumamente importante ser consciente de la manipulación en la que se está intentando someter a los ciudadanos. El tratamiento informativo de medios como TV3 ha sido desgraciadamente la excepción. La mayoría de los medios tradicionales a los que consume el ciudadano medio se han apuntado a la versión oficial y a repartir la ridícula nota de prensa llena de mentiras de la policía. ¿Qué vamos a desgranar? ¿Qué vamos a desgranar de parte de los miembros de la policía? Sabemos en propias carnes, en muchos casos, cómo cierran casos y cómo hacen, digamos, esas confesiones tan, tan confesionadas, ¿sabes? Pero, en fin, esta es la nota por parte de Anonymous. Así que le damos, particularmente le damos toda la credibilidad. Vamos a poner un tema de los Ronaldos, y dice sí, sí. Dos con Coque Maya, sí, sí. Seguimos con el Facebook y lo siguiente es: absuelto el empresario que importaba cartucho de Nintendo DS. Nintendo pedía para él una condena de 23 años de cárcel y cerca de 1 millón de euros de indemnización por delitos contra la propiedad industrial. El juzgado de lo penal número 1 de Avilés, en Asturias, ha absuelto al empresario, a FFG, al que la compañía Nintendo acusaba de delitos contra la propiedad industrial y de descubrimiento y revelación de secretos. Llegó a pedir al asturiano 23 años de cárcel y 840.000 euros de indemnización. El empresario reconoció en la vista oral que venía importando y vendiendo desde el 2006 esos dispositivos y que también vende consolas Nintendo y juegos originales. La multinacional nipona, sin embargo, carga contra él al entender que cometió un delito al vender un producto que suponía un uso no autorizado de su software y que fomentaba la piratería. El juez, sin embargo, entiende que, si bien es cierto que los cartuchos intervenidos solo pueden ser utilizados en la consola Nintendo, no lo es menos que estaban desprovistos de software alguno, por lo que difícilmente se podía conseguir la supresión no autorizada o la neutralización de los dispositivos técnicos utilizados para proteger el programa de ordenador que contiene el juego o producto informático comercializado por Nintendo. Debe concluirse que la conducta del acusado no se ajusta a la previsión típica contenida en la ley penal, sostiene en relación a la acusación de delito contra la propiedad intelectual. Por lo que se refiere a la acusación del delito contra la propiedad industrial, el juez no ve delito y recuerda que los cartuchos importados tienen la diferencia de estar dotados de una ranura para la inserción de tarjetas. Pues mira, acaba bien el tema de este empresario que pidiéndole 23 años de cárcel, un poco más, y bueno, cadena perpetua, ¿no? Es un delito gravísimo. Seguimos. Otra noticia dentro del Facebook, pues poco a poco el sistema se está poniendo nervioso, hay mucho más descontento cada vez, y claro, y las preguntas incomodan más a, digamos, a los mandatarios, y en especial, pues parece ser que la Casa Real no se queda atrás. Dice, a partir de ahora solo los fotógrafos y los cámaras, sin micrófonos, podrán acercarse a la familia real. La zarzuela ha introducido hoy una forma de censura en el trabajo de la prensa. En las audiencias de los palacios de Madrid y Mallorca solo habrá cobertura gráfica, salvo que haya indicaciones específicas. La sorprendente decisión ha sido tomada tras la bronca del rey a los periodistas. El martes pasado, en el palacio de la zarzuela, ese día don Juan Carlos no fue consciente de que estaba siendo grabado por 4 cámaras de televisión y que sus palabras fueron reproducidas de inmediato por internet. Faltan, ya veis, dijo a los redactores que le preguntaron por su estado de salud. Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Eso es lo que hacéis, la prensa. Le incomoda al monarca, pues nada, pues qué mejor. Vamos a prohibir solamente que se nos vea con sonrisa, sacándome el perfil bueno, y nada de preguntas incómodas donde pueda haber respuestas más incómodas todavía. Porque claro, aquí realmente creo que nadie preguntó, le preguntaron cómo andaba y salió por peteneras. Pero en fin, esto es lo que toca en el país de la democracia. Y ya casi para terminar, hay bastantes más noticias dentro del Facebook, que iremos dentro de un ratito más adelante en el apartado de la conexión con los foreros a través del Skype, pero debido a que todavía nadie se anima, pues seguimos teniendo ese apartado, digamos, un poco en estado de pruebas y latente. Vuelvo a insistir y vuelvo a recordaros que aquí el micrófono está abierto para vosotros a partir de las 9:45 hasta casi el final del programa, a las 9:30. Todo aquel que se quiera apuntar, todo aquel que quiera decir lo que le dé en gana, de comentar sus vacaciones, del partido de fútbol que vio en el colegio de su hijo, de la denuncia del trato inhumano que está sufriendo a algún familiar, sin necesidad de explicar la prisión, si no hace falta, si eso queda reservado, eso es propio de cada uno. Pero podéis hablar, aunque sea para saludarme, que todavía nadie me ha saludado personalmente. Hemos tenido a Jorge haciendo una introducción y a Pitufo, que aunque le tenía a mi vera, pero realmente nadie ha utilizado la herramienta. Os encomiendo y os pido que os animéis, que rompáis la vergüenza, que quizás es más miedo que otra cosa, y bueno, si basta con descargar el Skype, mandar un correo a cospowell@hotmail.com, os agrego, y en ese ratito pues mantenemos un diálogo, pues como buenos amigos que somos todos. Así que os invito a ello. Y lo dicho, para terminar, dentro del apartado del Facebook, venía hace unos días el síndrome del emperador o del hijo tirano, cuando el maltratador es nuestro hijo. Un joven albaceteño ha sido condenado a 21 meses de prisión por maltratar a su padre durante una década. El joven deberá además de permanecer alejado del hogar familiar durante al menos 3 años. Y viene aquí desgranando, pues más o menos, pues con psicólogos, con el jefe de gabinete técnico del defensor del menor, pues cómo lleva a ese origen de, digamos, de este síndrome que le llaman el síndrome del hijo tirano, ¿no? Pues ahí, así reduciéndolo todo, pues el papel de la televisión en los videojuegos parece ser que entran de lleno también, eso ya se preveía, y pues va destacando, pues eso, este tipo de chavales son bastante impulsivos, tienen un profundo egocentrismo. Y bueno, pues que se le puede detectar a tiempo y saber cómo poder encauzar, digamos, este problema, ¿no? Un problema, digamos, para todos aquellos que tenemos o que tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, ya hemos terminado el apartado del Facebook y vamos a pasar con otro temita y ya entramos de lleno al apartado del foro. Tengo aquí un tema ya bastante antiguo, es de data de finales de los 70, un rockero argentino, Mauricio Moris, con Zapatos de Gamuza Azul. Moris.
También asesinar todo mi dinero, me puedo robar mi coche nuevo, puedes chocar, pero por favor no me pises nunca mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Y no me pises jamás mis zapatos de gamuza azul. Puede matar, también asesinar todo mi dinero, me puedo robar mi coche nuevo, puedes chocar, pero por favor no me pises ya nunca mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Y no me pises jamás mis zapatos de gamuza azul. Mañana muy temprano voy a trabajar, hay lío en la oficina con el jefe principal, vale un cocarrón y me quisieron echar, pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Y no me pise jamás mis zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza. Y no me pise jamás mis zapatos de gamuza azul. Gamuza azul.
Bueno, pues lo dicho, vamos a entrar en el foro y vamos a ir directamente que ha sido a media mañana cuando Aibor nos ha puesto un hilo que nos viene a contar. El hilo, el título es Evitar las salidas a diligencias. Concretamente ella dice que no sabe si con este mensaje busca consejo o desahogo, ¿no? Dice, narra la historia de su marido. Dice, hace unos días mi marido me llamó a última hora tarde y me dijo, mañana me llevan de diligencias. No sabe ni a dónde, ni a qué, ni nada. Aunque pidió información, no le dijeron nada más. Realmente los funcionarios de módulo desconocen para qué está reclamado el interno, ¿no? Acudir a diligencia. Ellos no saben exactamente si es una diligencia propia o cómo viene a resultar la gran mayoría, porque claro, si estás pendiente de algo, para eso tienes un abogado que te lo comunica horas o días antes, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues el día siguiente me volvió a llamar por la tarde, había vuelto y me contó que le han llevado a una comisaría una rueda de reconocimiento para hacer bulto. Pues eso es una práctica muy, muy normal, muy, muy, muy hecha dentro de la prisión. Y claro, tú no sabes, a ti te sacan de diligencias y realmente como no te dan ninguna información, tú a las 8 de la mañana estás en el departamento de ingresos preparado para acudir en un canguro, que no sabes ni a dónde vas ni nada, porque claro, no, repito, al no tener nada tú pendiente, desconoces a qué te llevan, ¿no? Y entonces pues te sueltan, si tienes suerte, en los calabozos de los juzgados de Plaza Castilla, digo si tienes suerte, porque más o menos los calabozos de los internos, de los presos, reúnen alguna que otra comodidad, vamos a decirlo. Si no, terminas en cualquier juzgado de cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid o de la comunidad que sea, ¿no? Entonces, Aibor sigue denunciando o desahogándose, ¿no? resulta que le coincidió con una diligencia, con una comunicación, me imagino que con un vis-a-vis. Y ante eso, pues es más fácil, claro, es más fácil, digamos, para ellos decir que tú anules la comunicación porque el marido va a salir de diligencias. Vale. Con el trastorno que ocasiona todo eso, pues fastidiada y dolida, pues intenta averiguar qué es lo que se puede hacer para evitar, digamos, estas diligencias, que no es para uno propio. Entonces añade de que la dijeron al marido que si se ponía chulita, que en primer lugar nos quitarían las comunicaciones durante 6 meses. Estas son las medidas reinsertadoras. Y que luego ya veríamos, claro, luego ya venían. Posiblemente, si te pones muy... No, es que si reclamas algo, denuncias el hecho de que por qué te sacan, pues te ves enfrentada, digamos, al sistema. Y entonces el sistema es todopoderoso. El sistema es infalible, nunca hay grietas ni errores. Y entonces tú te estás enfrentando, pues te vamos a aplicar los medios coercitivos para que tanto el preso como la familia estén calladitos. Es en plan técnica mafiosa, ¿no? Pues desgraciadamente, como bien te ha respondido Jorge, puedes denunciarlo al juez de vigilancia, pero realmente destacaría las medidas luego que seguramente de represión iban a aplicar, porque claro, eso no queda en saco roto. En fin, mucha suerte y nada, y paciencia, que en todo este mundo oscuro hay que tener la famosa palabra, que ya creo que forma parte de la vida nuestra, la paciencia, ¿no? Pues seguimos teniendo paciencia. Me quiero destacar también el hilo que ha abierto Yara Hoyo, que nos comenta que se va a ir de vacaciones. Me imagino que pasará las vacaciones de todo el mes de junio, no sabemos cuándo se reincorporará de nuevo, pero desde aquí le mandamos pues unas felices vacaciones, que lo disfrute con su niña, con su mujer, en la playa y donde quiera ir, que seguro que se las ha ganado con creces, y que desconecte totalmente de todo esto. Bueno, vamos a dar otro temita y seguimos comentando el foro. Pues vamos a dar un poquito de buen rock and roll, rock blues, vamos a denominarlo así, que es Steve Ray Vaughan y el Little Thank you. y de fondo con Steve Ray Vaughan, Little Wing, quiero seguir contando pues lo que ha pasado en estos últimos días en el foro. Y bueno, quiero destacar, claro, la charla en el módulo 10 de Soto del Real, por supuesto, donde ayer domingo a las 9 y media de la mañana estuvo Jorge en el módulo 10. Y narra él sensaciones contrapuestas, no obstante, ha sido una experiencia única de compi a compi. Raruto pregunta que si son los estudiantes de la UNED y tal. Efectivamente, los buenos son los más buenos. Parece ser que también ahora el módulo 10 es módulo de estudio y de respeto. Yo lo conozco, el módulo 10, por supuesto, y bueno, pues realmente es un módulo cómodo para la persona que viene de fuera. Es ciertamente módulo limpio, módulo cómodo, gente, digamos, que está intentando aprovechar el tiempo estudiando una carrera. Y respecto a las sensaciones, yo hasta la fecha, y creo que va a pasar un periodo de tiempo, no creo que pise el interior de una cárcel, ni en este tipo de condiciones. Por supuesto, como delito no está tipificado en mi mente el volver a conocer el interior, pero como voluntario de alguna circunstancia que pudiera entrar, aunque sea de visita, dentro del, en el interior, lo veo también un poquito lejos todavía, ¿no? Me imagino que es, como dice Jorge, es una sensación, vamos, que si tengo que ir yo el domingo, me hubieran fallado las canillas y me hubiera fallado todo, porque es una experiencia, efectivamente, claro, un módulo además en donde tú has estado pues casi 5 años y, bueno, y en esa misma prisión, pues bueno, hay diversas facetas, ¿no?, que hay que ver. Lo que sí que yo sé, y bueno, la sensación es muy distinta, aunque recuerdo las dos o tres primeras comunicaciones. Yo fui a comunicar con compis que estaban allí, y sobre todo pues estando en tercer grado y casi llegando a la, bueno, y en la condicional también acudí a alguna visita, y realmente las primeras, una sensación, es un nudo en el estómago que casi hasta que no llegas de nuevo a tu casa no desaparece. Por tanto, el empezar a entrar, al abrir las puertas, el carné, toda esta serie de sensaciones que vas reviviendo, debe de ser muy especial. Entonces, o sea, es una experiencia que se podría vivir, se podía intentar vivir, pero de momento yo personalmente la tengo un poco de lado. No podría, es algo especial, ¿no?, para mí. En fin, me alegro mucho de que haya sido allí a Soto Jorge, y me imagino que los chavales encantados. Y luego, pues también, bueno, ya está aquí puesto, felicitaciones a Gilan por el fin de, por la libertad, ¿no? Pues efectivamente, han sido 9 años, he pasado de todo en estos 9 años, especialmente estos 2 últimos años han sido muy dolorosos, pero en fin, al fin hemos acabado, al fin me siento libre, y agradezco pues todas las muestras de cariño, ¿no? Y efectivamente, gracias por todo, y aquí estaremos. O sea, que aunque haya quedado con la total, con el 900 ya cumplido, pues hasta que el cuerpo aguante, aquí andaremos destripando y consiguiendo. Si consigo cabrear a uno solo de ellos, me siento cómodo, sí señor. En fin, pues vamos a dar otro tema y vamos a pasar al apartado este, que de momento no tenemos mucho público que se diga, y a ver si se anima a alguien y le apetece entrar. Pero vamos a poner un tema también, volvemos a los años 80, esta movida que le llamaba la movida madrileña, con un grupo que al cual yo conocía al batería de Mermelada, Coge el Tren. Thank you. Antes habíamos estado hablando de la nota de la famosa detención de la cúpula de Anonymous y la nota de prensa publicada por la policía. Pues Anonymous ha hecho un comunicado oficial en el cual, aunque dura 4 minutos, vamos a colgarlo y así tenemos, digamos, las dos versiones, la oficial oficialista y la de los Anonymous.
Ciudadanos de España. Anonymous es un colectivo de individuos independientes, sin líderes, sin cúpulas y sin que nadie nos dirija. Somos personas que vemos coartada la libertad de expresión en la vida diaria y en Internet, como si fuéramos simples marionetas, sin derecho a protestar ni reclamar nada. Pero se equivocan. Hemos dicho basta, nos hemos rebelado contra un sistema que nos creía dormidos y sumisos, que pensaba que sus actos serían impunes y que la verdad podía ser ocultada para siempre. Este sistema es el mismo que castiga a quienes intentan decir la verdad. Por esto queremos dar a conocer al pueblo español, a la Policía Nacional, al Gobierno de España y al mundo nuestra decisión y reflexión a través de la siguiente declaración. Desde Anonymous venimos observando los últimos acontecimientos ocurridos en España, cómo se ha utilizado el nombre de Anonymous como una cortina de humo para desviar la atención de los desalojos que se están produciendo en las diferentes plazas de todas las ciudades, ocultando así una violencia desproporcionada por parte de la policía. Vemos cómo se intenta maquillar la realidad social deplorable de un gobierno ineficaz que no solo no sabe cómo arreglar las cosas, sino que no quiere escuchar al pueblo para arreglarlas. La Policía Nacional, tanto en su comunicado televisivo como posteriormente, solo ha dicho mentiras. No han detenido a ninguna cúpula porque no tenemos cúpula. El servidor que requisaron no era de Anonymous, era un pequeño servidor de IRC que anexamos a los nuestros. No tenemos ninguna vinculación con ninguna banda terrorista, ni apoyamos el terrorismo, ni apoyamos ningún tipo de violencia. No vamos a publicar ningún dato de las fuerzas del Estado en ningún foro de apología al terrorismo, ni atacaremos ningún medio de comunicación, porque entendemos que la libertad de expresión no es negociable para nadie. Nada de lo que dice es cierto, salvo que somos muchos, que somos legión, que somos todos. la prensa, los abogados, los profesionales de las tecnologías de la información, los ciudadanos, todos, se han mofado de tales declaraciones, dejando en evidencia la ineptitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pero desde Anonymous estamos viendo que detrás de esas declaraciones hay algo que no quieren que veamos. Se están disolviendo las marchas, se está cargando contra los indignados brutalmente, se están desalojando a los acampados. Y no lo podemos permitir. Dicho esto, y conscientes del abuso de poder por parte del gobierno español y de la Policía Nacional, queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de España y del mundo que tenga conciencia social y a los que no, para que se impliquen ahora más que nunca. Para que salgan a la calle con insistencia, constancia, alegría, contundencia y pacifismo. Los que no puedan sepan que pueden colaborar en los ataques. Cada cual en su propio ámbito, cada uno con su nivel de compromiso, para que entre todos podamos destruir la censura, la corrupción, el abuso del poder y podamos vivir en libertad de expresión y decidir nuestro futuro y el de nuestros hijos. Reiteramos que nuestras manifestaciones no tienen un carácter político y continuaremos con las mismas, hasta que reflexionen al respecto. Es el momento de que cambiemos las cosas. Es tu momento. Manifiesta tu indignación. Sal a la calle. Pelea por tus derechos. Pueblo de España, no están solos. Anonymous está con ustedes. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Tú decides.
Bueno, pues aquí el comunicado. El comunicado de Anonymous deja claro cuál es su posición. Y deja, pues, en descrédito la nota de la policía, por supuesto. Bueno, pues, estábamos intentando establecer la conexión con un forero a través del Skype, pero estamos teniendo unos problemillas. Vamos a intentarlo de nuevo. Mientras tanto, os voy a dejar un tema. Es John Mellencamp y se titula Hard to God. John Mellencamp.
When I was a young boy, some blue waves.
John Mellencamp, Hard to Go. Aprovechando los sonidos del saxo de David Sarbon con la serenata Soul Serenade, pues vamos a seguir. A través del Skype tenemos un problema de conexión, ya que no se hace a través del ordenador. El forero con el cual estoy llamando es a través del teléfono y hay un fallo de conexión. Entonces, pues seguiremos intentándolo. De todas maneras, había otro forero que se había animado a entrar y le estoy poniendo falta, porque no hay manera de poder localizarle. Ya sabes a quién me refiero. Bueno, vamos a entrar de lleno en otra noticia, una noticia destacada dentro del Facebook, que dice, miles de personas piden en Bilbao el fin de la actual política penitenciaria. La manifestación convocada por el colectivo Egin Dazun Bidea bajo el lema en euskera Presos Vascos a Euskal Herria, con todos los derechos, ha contado con la participación de dirigentes de EA, Aralar y de la izquierda abertzale. Entre ellos se encontraba el secretario general de EA, Pello Urizar, quien ha pedido al gobierno que dé pasos en favor de la normalización en la relación con los presos de ETA, que ha dicho tienen que acercarse a Euskal Herria. A su juicio, los familiares de los presos se pueden tratar como víctimas también. Pues sí, son presos, tanto los presos, si ellos quieren hacer la diferencia, pues bien, yo creo que siempre lo he dicho, todos somos presos, no solo presos vascos, presos senegaleses, presos canarios, no, todos somos presos. Aunque, vuelvo a repetirlo, ellos mismos se desmarcan. Ellos somos presos comunes y presos políticos. No sé yo esa percepción de la política que llegan a tener el conjunto o el colectivo. Yo ahí no, por supuesto, no voy a entrar a valorarlo, pero me parece una deslealtad terrible cuando están pidiendo solidaridad y están pidiendo no sé cuántas cosas dentro de las prisiones sobre, digamos, esa presión que sufren ellos. Es que no solo son ellos, o sea, el colectivo es el colectivo de presos. La dispersión la sufrimos todo el mundo, o sea, presos políticos, presos vascos y presos madrileños, canarios, catalanes. Entonces es bastante, pero en fin. Seguimos con la noticia. La marcha se ha desarrollado sin incidentes y, bueno, por la zona autorizada por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que después de que la Asociación Dignidad y Justicia solicitase su prohibición, considera que su celebración se podía incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo. Aquí este colectivo de Dignidad y Justicia volvemos a dar siempre a la presunción, ¿no? Lo ponemos ahí en alto. En fin. Han exhibido carteles con el lema de presos y refugiados vascos a casa, o sea, los carteles que portaban el grueso de la manifestación han proferido insultos en el mismo sentido, bueno, han proferido gritos en el mismo sentido. También en la ría de Bilbao, varias embarcaciones y algunos surfistas han mostrado carteles con el mismo mensaje. Pues poco más que añadir de la propia noticia en sí. Más que continuar con otra que Lokarri cree que un cambio de la política penitenciaria sería una aportación al proceso de reconciliación social. Aquí la reconciliación social, yo pienso que había que matizar muchas cosas, porque es cierto que aquellos que tienen delitos reparables sí se debería de empezar a observar, digamos, la conducta o a observar una vía de solución. Aquellos que tengan delitos irreparables, sabemos todos cuáles son los delitos irreparables, pues deberán de cumplir lo que está impuesto, no a lugar, pienso yo. Pero en fin, desde luego, si hay mucha gente presa, que por el hecho de pertenecer o de esos ideales, pues están cumpliendo una condena. A lo mejor vale que está recogido como enaltecimiento del terrorismo, asociaciones ilícitas y demás cosas, pero bueno, esto es un principio, digamos, para esa reconciliación que Locarri pretende llevar al gobierno de Rodríguez Zapatero. Bueno, pues seguimos en ello, vamos a poner un temita y damos paso a seguidamente luego al área de descanso. Los Guns N' Roses, Life at the aquí tenemos a los Guns N' Roses, Life at Let D. Y tenemos una llamada como no podía ser menos, de nuestro Pitufo. Aquí le tenemos. Buenas tardes, Pitufo, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, descansado. He estado de fin de semana en Asturias, un valle muy curioso que hemos descubierto, el Valle del Ponga, y muy bien, la verdad es que descansando en este día, porque lo cogí también de vacaciones, o sea que muy bien. ¿Vosotros qué tal? No sé qué movimiento ha habido en el foro, porque he estado totalmente desconectado, de televisión, internet y todo ese tipo de cosas, o sea que imagino que estaréis todo bien, espero que no haya habido malas noticias o peores de las que solemos tener.
Pues realmente la cosa sigue igual. No, a nivel nacional, pues ya sabes, la famosa descabezamiento de la cúpula de Anonymous, que es lo que ha destacado rápidamente la policía con un comunicado que es de, como yo digo, que es de coña, Y a nivel foro, pues bueno, las noticias, pues anda por ahí algo que todavía no he querido comentar, quizás es un poco precipitado, pero bueno, es un post que puso Yeraiba, que está la pobrecilla un poco de capa caída, le han detectado unas células cancerígenas y bueno, está a la espera de resultado, realmente está a la espera de resultado y quizás mandarle todo mi apoyo y me imagino que de todo el foro todo nuestro cariño y nuestra solidaridad con Yeraiba. Y realmente de lo demás todo igual. Así que... Bueno, pues seguimos teniendo problemas con la conexión y vamos a dar paso, a ver si le recupero a Pitufo, vamos a dar paso con otro invitado que tengo aquí en la recámara. Ahora enseguida... ¿Sí? Ah, mira, estás aquí. Es que te había perdido la conexión. Pues nada, no sé si me habrás oído, es sobre lo que te he comentado sobre el foro. ¿Perdón? ¿Pitufo? Se vuelve a caer. El sistema se cae. Venga, paso con el siguiente. Nada, con Pitufo cuesta mucho la conexión, se cae la línea, pero...
Con el cabrón del tifoso ni se pone.
Pero tenemos aquí en directo a Jorge, que nos va a comentar lo del fin de semana. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí en directo Pues aquí andamos y querías comentarnos algo sobre tu presencia en Soto del Real... Concretamente en el módulo 10, este domingo pasado, ¿no?
Pues sí, la verdad fue una experiencia un tanto extraña. Había ido, ya sabéis que estuve hace 3 meses presentando con Carmen un libro en Extremera. Y bueno, aunque fue en el salón de actos y había unos 200 compañeros ahí frente a nosotros, y al principio la verdad que me entró un canguelo que te mueres... Pero lo retomé rápido la situación y bueno, la verdad que quedó muy bien la conferencia. Esta vez fui con unos chicos, unos abogados jóvenes que van todos los domingos desde hace 2 años, me llama mucho la atención. Son del bufete Garrigues y van desde hace 2 años todos los domingos a hablar con esta gente. Tienen un grupo ahí en el módulo 10 que ahora es de respeto y de estudios. Creo que trabajan indirectamente con Horizontes Abiertos, no lo sé bien, pero bueno, el caso es que el grupo lo llevan ellos y me llevaron, pues, no sé, para que explicara un poco a los internos que acuden a este grupo cómo es el reincorporarse a la vida en sociedad, qué pasos ha de seguir uno, cómo se siente uno, cómo la sociedad lo acepta, lo rechaza uno. Claro, es que llegué con muchos ánimos. Cuando entré en el patio ya me sentí un tanto extraño, porque ahí entré directamente al patio, no fue como en Extremera, que fui al salón de actos, sino entré directamente al patio, con los compis nadie me requisó, llegué con el teléfono móvil, o sea, es que fue todo muy, muy sencillo. Y cuando subimos al aula y empecé a hablar, pues lógicamente no todos aceptaban que alguien de la calle que ha estado en prisión, pues les explique lo que es la prisión, porque ya la conocen y lo viven día a día.
Claro,
Entonces,
carne
bueno,
propia, ¿no?
claro, en general la gente muy bien. Al principio me costó un poco porque siempre hay alguno que, no te digo que el pie del módulo ni el pie del patio, pero alguno que tiene más experiencia, que lleva muchos años, que le saca punta a todo. Era encantador el chico, pero trataba de meterme el dedito a ver si me hacía pupa, que en qué cárceles has estado, que en qué módulos, que si has tenido problemas con los funcionarios, que cuando ha habido problemas con los funcionarios has intervenido, que otras movidas has tenido, que si has estado en alguna. Bueno, pregunta tras pregunta que yo, lógicamente, identifiqué inmediatamente como preguntas, como para ver de qué pie cojeaba yo y qué tipo de preso había sido yo.
Claro.
Al final, pues me cansé y le dije: mira, tío, yo aquí he venido a charlar con vosotros, a explicaros qué es el proyecto InfoPrisión, a deciros que cualquier persona de vuestra familia o amigos puede consultar lo que quiera en la página y estamos siempre a vuestra disposición, que hay un grupo de gente, foreros, que están colaborando continuamente en colaborar, en enseñar o en explicar a los novatos, sobre todo a las novatas, qué es cómo funciona el sistema. Y que no he venido aquí ni a decir que soy el más guapo, el más listo y el más fuerte y el que más años he estado, porque no es así. Así que tranquilicémonos y dejemos las cosas claras. Y bueno, a partir de ese momento yo creo que todo se relajó un poco, la gente empezó a preguntar y hubo buen rollo. Pero no obstante me costó. Y sobre todo después la salida fue una
Claro, es
sensación,
que
quedé bastante más tocado que en la primera ocasión, que en Extremera quedé bastante más tocado.
claro,
Y bueno, si lo tengo
es
que
que
seguir haciendo,
pisar,
vale.
es que yo creo que pisar de nuevo un módulo, o sea, porque el entrar al salón de actos, pues bueno, vas andando por la cárcel, pero de entrar de lleno a la sala esa que siempre están jugando las partidas, sales al patio, el patio ese que parece grande, pero que cada vez se estrechará más. No sé, eso tiene que ser, uf, ya lo he dicho antes, digo, no sé yo si podría, igual me entra el canguelo y doy media vuelta y salgo corriendo, porque
Yo
no sé.
pensaba que lo iba a llevar mejor porque yo ya me estoy haciendo todas estas situaciones. Yo sigo con la página, sigo hablando continuamente de la cárcel, a pesar de que ya me licencié hace 2 años, que gano la partida del Jan. Las sensaciones son fuertes. Yo esto lo puedo hacer cada X tiempo y lo haré encantado. No lo haría todas las semanas ni todos los meses porque el día siguiente te quedas tocado, la verdad. No, no es plato de gusto ni de placer. Sí, en contactar con la gente a las que puedes ayudar o por lo menos estar un rato con ellos y darles un soplo de aire de libertad. Pero por lo demás, no sé, lo repetiré todas las veces que haga falta, lo digo. Pero es difícil y yo entiendo que tú, recién licenciado, pues.
Uf, eso de momento yo lo he dicho, no, no entra en mis planes, más por ese miedo, pues como siempre, un miedo escénico a lo mejor, pero verme situado, hombre, que hay que entrar a un salón de actos, yo sé que el conducto es distinto, pero el acudir a un patio de un módulo y tal, Dios mío, eso me puede ser muy duro. Así que mucho valor tienes, yo eso siempre lo he dicho, mucho valor, ¿sabes?
Hombre, no, sí, había que echar una cable a esta gente. Es que piensa que son dos chicos, dos abogados de 28 años y 25, un chico y una chica, que trabajan todos los días hasta las 11 de la noche, para que sepáis cómo funcionan los bufetes. Y llegan los domingos y se van, porque salimos de Madrid a las 8:30, creo. Y llegan los sábados y los domingos y se van a Soto desde hace 2 años, pero todos los domingos, porque no puedes fallar, tú sabes cómo funciona eso. Si entras, no puedes fallar. A hablar con la gente, ayudar a la gente, lo hacen desinteresadamente, me llama mucho la atención, la verdad. Y además los ves y parecen dos niños monos del barrio de Salamanca. Bueno, y trabajan en el barrio de Salamanca, claro, pero después son gente súper sencilla y de verdad que dicen que si ellos son unos afortunados en la vida, ¿cómo no van a dar o aportar algo de su fortuna, pues, a los demás? Y bueno, solamente quería dejar el testimonio este de este fin de semana y darle un poco de ánimo aquí a la radio, ya que es interactiva, que sea interactiva de verdad, porque hay varias foreras muy dinámicas escribiendo, pero no tan dinámicas hablando, ya sea Raruto, ya sea Begón, ya sea Georgina, ya sea Yavor, Acirreale, Peque, Yeraiba, puedo seguir, Nadia, o sea, hay muchas, muchas.
Yo pienso que también eso es un miedo escénico. O sea, tienen miedo escénico. Yo, en
La
este
primera.
caso, intentamos quitar hierro a todo esto, pero no sé. Se excusan o realmente se sienten más cómoda detrás de una tecla que delante de un micrófono comentándolo. Quizás
Y
sea cuestión de tiempo, ¿no?
tifoso siendo andaluz, tenía que salir, pero descarado a la palestra, porque
Tifoso se me ha perdido hoy, no sé por qué, pero se me ha perdido. O sea, el martes o el miércoles pasado puso yo entro de cabeza, sí o sí. Pero hoy debe de ser que está con los exámenes o...
con todo el cariño le digo que es un cabrito que tiene que asomarse aquí, que a salir a la palestra y darte apoyo, que para eso da apoyo también tecnológico y siempre está de buen humor y nos da alegría al foro, con lo cual esperamos que contribuya y participe. Ya hemos visto que Pitufo lo hace, aunque en esta ocasión no ha podido, pero está siempre dispuesto, así que Tifoso, te esperamos, ¿eh?
El lunes que
Pues nada,
viene, me ha dicho que sin falta está aquí, o sea que ha
bueno,
cogido
oye,
unos
Iván, pues
días.
nada, que tengáis una buena noche, un saludo a todos los foreros, especialmente a las foreras, que son, ya saben que son como de la familia, o
El
sea,
ojito
son la familia.
derecho, son el ojito derecho.
Exacto. Y a ver si se animan. Un abrazo fuerte y hasta otro día.
Venga, muchísimas gracias Jorge y gracias por entrar y compartir tu experiencia en Soto. Un abrazo.
Hasta luego, buenas
Hasta
noches.
luego.
And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns across the sun. Explode into space. I like smoke and lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and buttons. Explode into space. Like a true nature's child, we were born, gonna be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born.
Casi nos estamos comiendo ya el tiempo, nos quedan apenas 5 minutos y aprovechando la sintonía de Stephen Wall, Born to Wild and Hell's Angel, voy a entrar al área de descanso donde de vez en cuando me doy una vuelta y veo esto de muéstranos tu frase y realmente hay unas frases estupendas, ¿no? Hay unas citas que están bien. Dice, partiendo de la nada alcancé las más altas cimas de la miseria. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Bebo para hacer interesantes a las demás personas. El secreto del éxito es la honestidad. Si puedes evitarla, está hecho. Esta frase las ha puesto Misa 32. Dice Celia, detrás de una gran crítica hay una gran admiración. Georgina, mientras espera vivir, la vida pasa. Celia, qué curioso es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Esto. Esto llega al alma, ¿eh? Entre líneas nos ha puesto un rosario aquí de frases que realmente están muy bien y destaca... una mujer no comienza a mostrar su edad hasta que empieza a ocultarla. Hay que haber vivido un poco para comprender que todo lo que se persigue en esta vida solo se consigue arriesgando a veces lo que más se ama. Todo está dicho, pero nadie escucha. Todo ya se ha dicho una vez. Cree a aquellos que buscan la verdad. La edad también tiene ventajas muy saludables. Se derrama mucho del alcohol que nos gustaría. Pues aquí las frases del área de descanso. Y aprovechando ya los minutitos que me queda, he destacado dentro de política, sociedad y economía, pues un hilo que ha abierto Aro, que nos cuenta la prensa y a quién se debe. Se titula: los grupos mediáticos son rama de distintos consorcios con intereses en sectores como la energía y la banca. En los últimos años, los procesos de concentración mediática a nivel mundial han terminado por dibujar un panorama al amparo de los intereses corporativos. Pues es un artículo bastante, bueno, bastante, es muy interesante, y cómo, digamos, de una forma muy resumida, cómo han ido explicando y cómo los diferentes mandatarios, tanto Berlusconi, Felipe González y tal, cómo han ido manipulando o a la vez introduciendo pues su mano larga, y cómo se va mediatizando los asuntos sociales, a fin de cuentas. Se habla del poder, digamos, de la guerra del fútbol, por ejemplo. Está realmente interesante para echarle un vistazo y sobre todo opinar, ¿no? El artículo es de Aurora Labio Bernal y con fecha 11 del 6. Os conviene mirarlo y está, como ya he dicho, muy interesante y está realmente bien. Y luego ya para terminar, pues bueno, la jaula de oro de Fujimori. Sabemos que fue presidente de Perú y bueno, pues a grandes rasgos, pues nos cuenta cómo vive este ex jefe de Estado, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción. Pasa sus días en una casa de 190 metros cuadrados que incluye un área deportiva, una sala de reuniones alfombrada con aire acondicionado, de donde los medios peruanos han asegurado que dirigió la campaña de su hija Keiko, ¿no? Pues bueno, las comodidades, y digamos, hay quien destaca pues que bueno, en Argentina, lo comparan con Argentina, Jorge Videla, el primer jefe de la Junta golpista en el 76, está condenado a cadena perpetua contra crímenes contra la humanidad y está en un penal común, insistió un político peruano. Y a la vez responde que es un acto de venganza, un expresidente no se puede mezclar con presos comunes y terroristas. Pues eso, pues que no se pueda mezclar, pues de momento el caso de Videla, pues ¿por qué no se puede mezclar? Que tengan que tener un protocolo de seguridad, pues está claro, pero que vea la cárcel como la vemos todo el mundo, ¿no? En el caso de Fujimori, pues quien se lo permita, pues allá él y la conciencia, pero me imagino que esto clamaría al cielo, ¿no? Pero en fin, allá cada uno, nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Bueno, pues estamos llegando ya casi a... Bueno, ya casi, hemos llegado al final del programa. Agradecer la escucha, agradecer a aquellos que están detrás de todo esto, y pues eso, dar gracias a Pitufo, que hemos intentado la conexión por problemas, digamos, me imagino que de línea de cobertura se nos ha caído varias veces, y por supuesto pues agradecer a Jorge pues su entrada al Skype y comentarnos su experiencia de ayer domingo. Poquito más, simplemente invitaros de nuevo el lunes a las 8 de la tarde y espero que, como bien ha dicho Jorge, a las niñas de los ojos, de nuestros ojos, a todas estas foreras intrépidas y valientes, pues que sean capaces de animarse y entrar de lleno en la radio y no solo a, como yo insisto y repito, no solo a denunciar, a contar lo que os apetezca en este momento. O sea, no es necesario entrar aquí con el garrote, sino hay de todo. Se puede hablar, se puede comentar y de lo que más os pueda preocupar. En fin, para el lunes que viene estaremos aquí. Seguimos con la con todo aquel que quiera incluirse, agregarse al Skype de la web, pues mandar un correo a cospowell@hotmail.com y encantado de teneros aquí. Un saludo y nos vemos el lunes que viene. Suerte para todos y el lunes que viene más y mejor.